Mateo capítulo 28, si son tan amables, vamos a leer los versículos 18 hasta
aprendido. ¿Ahí sí? Ok, gracias, Richard, muy amable. Vamos a leer versículos 18 hasta el 20. Voy a pedirle, si es tan amable, que nos pongamos una vez más de pie. Vamos a leerlo juntos. Bueno, yo voy a leer el versículo 18, ustedes del 19, y juntos leemos el versículo 20. Mientras usted llega allí, quiero agradecerles por la hospitalidad que ha mostrado hacia nosotros. Quiero agradecer de manera especial al pastor, a su esposa, a la familia. Como él decía, nos une una relación de amistad ya de más de una década. Y la verdad es que, viendo las fotografías de su visita a Preacher al Ecuador, creo que ninguno de los dos hubiéramos visualizado este momento aquí. Pero si algo que doy gracias es que Dios ha sido bueno con todos nosotros y nos permite, a pesar de lo que somos, servirle. Y la verdad es que hemos orado por esta iglesia y doy gracias al Señor porque tienen como pastor un hombre que ama al Señor. Me consta que ama a Dios. Y quizás usted no lo sabe y no puede medirlo porque no lo ha visto, pero yo sé la repercusión que su pastor ha tenido en Colombia y en Sudamérica. A veces no nos enteramos de ese tipo de cosas porque no estamos allá. Y no lo hacemos para exaltar al hombre. La honra y la gloria solamente pertenece a nuestro Dios. Pero doy gracias a Dios por hombres que el Señor llevó desde México y otros países a nuestros países de Sudamérica para predicar la preciosa palabra de Dios. Y hoy podemos ver como resultado de eso que ya hay hombres en Sudamérica saliendo a predicar en otros lados. Así que gracias, Preacher, por su amistad, por la hospitalidad. Gracias por la habitación, tremendo. Yo no sé, honesta y sinceramente, a quién tiene encargado usted de arreglar el departamento, pero cada detalle, Preacher, aún el aftershave está ahí, porque hoy tengo que afeitarme para ir donde el hermano Ali. Aún ese tipo de detalles, ahí está listo, recordándome que tengo que subir luego del culto a afeitarme. Y seguimos orando, por favor, por la familia Ali. Su esposa ha sido sometida a esa cirugía y de lo que sabemos ha regresado a cuidados intensivos, así que debemos seguir orando por ella. Pero esta mañana estoy aquí para de alguna manera presentar lo que es nuestro siguiente paso ministerial. Queremos, como decía el video, regresar al Ecuador. Y no solamente regresar, pero queremos iniciar una pequeña revolución en Sudamérica. Yo creo que el Señor nos mantiene con vida para eso, para proclamar el Evangelio y hacerlo de tal manera que el Evangelio fluya entre la gente y más gente sea salva. Y justamente de eso quiero hablar el día de hoy, acerca de misiones, acerca de lo que significa misiones, y yo sé, hermanos, no es una conferencia misionera, pero mi corazón está cargado de este tema. Y quisiera expresarlo desde lo más profundo de él, lo que necesitamos que ustedes hagan por nosotros. Y no estoy hablando de la parte financiera, sino oración, para que podamos nosotros seguir con el plan que Dios ha establecido para nuestras vidas. Allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice versículo 18, yo leo el 18, ustedes 19 y juntos del 20, y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todos juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este precioso día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos empezar este momento pidiéndote perdón por cada pecado que hemos cometido. Sin lugar a dudas, Señor, todos somos pecadores. Necesitamos de tu perdón. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Y, Señor, en este tiempo donde estamos empezando la predicación, te pido, mi Dios, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, y que a través de ella pongas, Señor, una carga especial en nuestro corazón y en nuestra mente para entender, Señor, la razón por la cual existimos, la razón por la cual existe la iglesia. Señor, te pido con todo mi corazón que utilices tu palabra para animarnos a todos a hacer lo que nos llamas a hacer y que debemos cumplir. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Voy a intentar simplemente, hermanos, presentar de la manera más simple, si se quiere, las verdades en cuanto a misiones. Las verdades en cuanto a la responsabilidad que tiene una iglesia local. Aquí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, encontramos lo que usualmente llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión. Una comisión dada por el Señor Jesucristo, por cierto, a la iglesia. La iglesia, lo dije el día viernes en la noche y quiero insistir en esto, es el organismo que Dios ha levantado para que haga la obra que Él quiere que se haga. En realidad, hermanos, la iglesia no nació del corazón de un hombre, siempre estuvo en el corazón de Dios. Por cuestión de tiempo, no puedo llevarlos al libro de Efesios, pero en Efesios el mismo apóstol Pablo dice, este misterio que ha sido revelado en este tiempo, estuvo en el corazón de Dios toda la vida. Pero es en esta dispensación cuando el Señor nos hace saber que la iglesia no solamente se forma de judíos, sino también de gentiles. Y la iglesia ahora tiene una responsabilidad que es obedecer la gran comisión que Él ha dado a la iglesia. La iglesia, hermanos, no es cualquier cosa. El Señor Jesucristo la ganó con su propia sangre. Tiene que recordar esto, hermanos. Vaya al libro de Hechos, capítulo 20, por un segundo. Hechos, capítulo 20. Me van a tener un poquito de paciencia porque he pedido la Biblia al pastor. Y ustedes saben, cuando uno tiene una Biblia ya que la maneja siempre, uno sabe, ya se abre sola, prácticamente. Pero al tener una Biblia, ¿verdad?, nueva en las manos, como que uno tiene que ir buscando los pasajes. Pero qué bueno que la Biblia es la misma, amén. Y la palabra de Dios está aquí para ayudarnos. De Hechos capítulo 20, dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su qué, por su sangre. Bueno, la iglesia es importante porque Cristo la ganó con su propia sangre. La iglesia no debe ser algo más en la vida del cristiano. Y yo, hermanos, este concepto lo vengo repitiendo constantemente, donde tengo la posibilidad de predicar, porque de alguna manera se ha puesto la iglesia como algo más en la vida del cristiano, algo más en la vida de las familias. Hermanos, la iglesia debe ser el centro de la vida de un cristiano y de una familia. Yo no puedo imaginarme mi vida, la vida de mi familia, fuera de la iglesia local. ¿Qué nos queda fuera de la iglesia local? Un mundo lleno de perdición, un montón de instituciones humanas que están enseñando cosas en contra de lo que Dios quiere que aprendamos y pongamos en práctica. Bueno, la iglesia es importante, pero recuerde el concepto, la iglesia es usted. La iglesia es usted. Doy gracias a Dios porque aquí esta iglesia tiene ya 91 años de vida y gracias a Dios que se ha establecido, pero debe reconocer esto, hermanos. La iglesia hoy en día es usted. Usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia y la iglesia es importante. Es en este lugar donde usted debe encontrar sus mejores amigos. Es en este lugar donde los hijos y las hijas deben encontrar aquellos que serán sus esposos y esposas. Es aquí este lugar, hermanos, donde unidos todos en un mismo sentir cumplen lo que Dios llama a cumplir. Porque la gran comisión, primera verdad en cuanto a misiones, la gran comisión, misiones, nunca ha sido una opción, siempre ha sido un mandamiento. Siempre, no se trata, y a veces, pastor, llego a lugares donde buenos consiervos, buenas personas, gente muy amable, me ha dicho, pastor, el problema con ustedes es que ustedes no entienden. Ustedes tienen iglesias misioneras. Nosotros tenemos iglesias que no son misioneras. Y yo con mucho amor, pero con mucha franqueza y directamente les digo, no se trata de que haya iglesias misioneras o iglesias no misioneras, se trata de que haya iglesias obedientes o desobedientes. Eso es todo. Porque misiones jamás ha sido una opción, siempre ha sido un mandamiento. Siempre ha sido un mandamiento para la iglesia local. Allá en Isaías capítulo 43, mencioné algo de esto en la predicación del día viernes. Pero son principios y son cosas que necesitamos nosotros recordar permanentemente. En el libro de Isaías, capítulo 43. Mire lo que dice el versículo 10. Isaías 43, 10. Y vosotros sois mis ¿qué? Mis testigos. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien que, no hay quien salve. Hermano, la razón por la cual Dios levanta al pueblo judío, llamando a Abraham, y de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, Jacob las 12 tribus, y conocemos toda esa historia del pueblo de Israel, no fue para otra cosa que levantarlo, para que esta gente se acerque a Dios, conozca a Dios, le sirva a Dios, y al servirle correctamente, la bendición de Dios venga sobre ellos, y al venir la bendición, la gente que está afuera, viendo hacia allá, digan, ¡oh, hay Dios en Israel! El Dios que salva lo tiene Israel. Esa es la razón por la cual, hermanos, el pueblo judío fue levantado. El día miércoles, hablando acerca de los tiempos, las 69 semanas y la semana 70 y la dispensación donde está la iglesia, entendemos, el pueblo judío le falló a Dios. Hoy en día mismo el pueblo judío niega de Dios. Están esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entendemos todo eso. Pero Israel fue levantado y en su tiempo el Señor tratará con ellos nuevamente, porque la iglesia, hermanos, no reemplaza al pueblo de Israel, tiene una función que cumplir, pero la misma razón por la cual levantó al pueblo judío, levantó a la iglesia, para ser testigos, para ser testigos. Mire allá Hechos capítulo 1. Primera verdad en cuanto a misiones. Misiones nunca ha sido una opción, siempre ha sido un mandamiento. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis, ¿qué? Testigos. Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo, hermanos, en una corte es alguien que viene y está allí y va a decir lo que ha visto. El pueblo de Israel tenía la función, hermanos, con su testimonio personal y con su boca, de hacer saber a los pueblos vecinos que había Dios en Israel. Nosotros hoy en día, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser, ¿qué? Testigos. Y, hermanos, yo no sé usted, pero ya Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha rescatado, hermanos, del mismo infierno. Ha cambiado mi manera de vivir y sigue trabajando conmigo. Me ha dado un motivo de ser. Me ha hecho comprender la razón por la cual no hemos sido arrebatados. Ya hoy en día, hermanos, como cristiano, tengo la responsabilidad de delante de otros ser testigo. Hacerle saber a la gente acerca del Dios que salva. Porque no hay otro, hermanos, que salve que el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente en Cristo, es solamente en Él. El problema es que la gente allá afuera no lo sabe. Yo creo que todos están conmigo de acuerdo en Romanos capítulo 10, versículo 13. Vaya por favor al libro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios, como está escrito, Romanos capítulo 10, versículo 13, perdóneme. Aquí está. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Pero inmediatamente, en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han qué? No han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han qué? No han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué?
quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio, ¿de qué? De los bienes. Ahora, escúcheme bien esto, hermano. Y se lo voy a mostrar aquí. Dice la palabra de Dios que una persona que invoca el nombre del Señor será salvo. Y sabemos invocar el nombre de Dios es más que decir, creo que hay un Cristo, como mucha gente lo hace. Invocar el nombre del Señor significa que bajo la predicación del Evangelio, esa persona llega a la convicción, todo acerca de Cristo es verdad. Yo estoy convencido de que Él nació aun cuando no le vi nacer. Estoy convencido de que Él murió aun cuando no le vi morir. Estoy convencido que Él resucitó aun cuando no le vi resucitar. Y estoy convencido que Él me puede salvar. Creo lo que Él mismo dijo. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie iba al Padre si no es por Él. Y todo aquel que confiesa el nombre de Cristo será salvo. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo van a invocar si no han qué? Si no han creído. ¿Y cómo van a creer si no han qué? Si no han oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quién? ¿Quién les predique? ¿Y cómo van a haber predicadores si no hay quién qué? ¿Quién envíe? Hermanos, es aquí donde la iglesia local juega un papel importante. Es aquí donde comprendemos la razón de la existencia. Es en la iglesia local la que envía predicadores para que al predicar el Evangelio la gente escuche, al escuchar la gente crea y al creer la gente se salve. Esto es, hermanos, la gran comisión. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere. Es por eso que la iglesia es importante, porque la obra de Dios la hace la iglesia local. No la hacen los ángeles del cielo, no lo hacen los animales. Y Dios pudo haber utilizado cualquiera o cualquier cosa para proclamar el precioso Evangelio, pero Dios decidió que sea la iglesia local. Y como necesitamos iglesias locales firmes, que se levanten fuertes, con un hombre al frente, un líder apasionado por las almas, un hombre que quiera revolucionar el mundo desde este lugar. Y no me quepa la menor duda que tiene un hombre así. Y no, hermanos, el pastor no me ha traído para hablar bien de él. Yo conozco lo que Dios ha hecho con su pastor. Y estoy seguro de lo que Dios puede hacer con él. Si nada más se une a la iglesia. Y desde este lugar, un lugar maravilloso. Un lugar donde hay miles de ciudadanos. Hermanos, nosotros vamos a regresar a Galápagos de Ecuador. Donde no hay la población que hay aquí. Pero aquí, hermanos, salimos. En el parque que estuvimos ayer. Y gracias a Dios por los ganadores de almas que salieron ayer. Hermanos, habían japoneses, habían coreanos, habían un montón de gente orientales. Ya no se sabe de qué nacionalidad son porque todos lucen igual. ¡Pero ahí estaban! ¿Y cuántos hispanos? Encontramos ecuatorianos. Ahora, ecuatorianos vendiendo tamales mexicanos, eso no entiendo bien. ¡Pero ahí estaban! Hermanos, la gente está allí. Es un lugar de donde se puede revolucionar el mundo. Hermanos, Nueva York es conocido en todo el mundo. Esta es la iglesia más antigua de los Estados Unidos. Hermanos, todo está alineado. Ya tienen un hombre cargado por misiones. Hermanos, lo que necesita la iglesia es levantarse y con la misma visión a empujar hacia adelante para que algún día, hermanos, se escuche que desde este lugar se está revolucionando. No Brooklyn, no Nueva York, no Estados Unidos, sino el mundo entero. Porque misiones no es una opción. Es un mandamiento. La iglesia envía. El enviado predica. Al predicar, le escuchan. Al escuchar, creen y la gente se salva. ¡Qué maravillosa la obra de Dios! Hermano, déjeme decirle esto. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Dios nos permite participar de su obra. Es un privilegio de Dios para nosotros ser parte de su obra. Hermano, yo quiero que lo entienda bien. Usted existe como iglesia. Sí la pasamos bien. Sí tenemos comida y cómo nos gusta comer. No, y disfrutamos del tiempo. Qué maravilloso tiempo con algunos de ustedes. Ayer con el grupo de jóvenes. Qué precioso tiempo. No, pero no podemos pasarnos toda la vida pasándola bien. Cuando hay muchos allá pasándola mal, no conocen a Cristo. Si llegasen a morir, se van al infierno. Y aún sus vidas alteradas, matrimonios deshaciéndose, un caos a nivel personal, gente suicidándose. Y nosotros que tenemos la verdad muchas veces preguntándonos, ¿qué será que Dios quiere que haga? Hermanos, ya está escrito. Cada cristiano, cada familia, cada iglesia necesita cargarse de esto de la gran comisión en su corazón y juntos empujar en la misma dirección. Misiones. Nunca, nunca ha sido una opción. Siempre ha sido un mandamiento. Pero misiones va más allá de lo que usualmente pensamos. Va más allá. Quisiera hablar en primera instancia de el alcance de misiones. Vaya a Hechos capítulo 1, versículo 8 nuevamente, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nuevamente dice allí la palabra de Dios en Hechos 1, 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos, ¿dónde, hermanos? Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra. La visión correcta nos mueve a la acción. Quiero que entienda esto, hermanos. Una visión corta nos hace que nos contentemos con poco o con nada. Y estoy cansado, honesto y sinceramente, pastor, de ver el tipo de visión que tienen buenos hombres que están sirviendo hoy en día. Una visión tan corta, tan recortada, tan chiquita, que haciendo poco ya hay fiesta de regocijo por lo que hacen. Y han aprendido a contentarse con poco, con casi nada. Aplaudiéndose el hecho de que están haciendo algo. Hermanos, misiones va mucho más allá de lo que pensamos. Cuando el Señor Jesucristo dijo aquí, desde Jerusalén, tienes que ir hasta tu Judea y pasar a Samaria y lo último de la tierra, lo dijo en serio. Es cierto que desde Jerusalén, desde la iglesia local, comenzamos a hacerlo. Pero nuestra responsabilidad va mucho más allá de lo que pensamos. Sí, hermanos, nuestra Jerusalén debe ser ganada para Cristo. Y su Jerusalén es Brooklyn. Y entiendo, hermanos, ustedes tienen una tarea un poco más interesante que el resto. Porque en Brooklyn yo no sé cuántas nacionalidades hay, pero hay muchas nacionalidades. Y déjeme decirle algo, todos ellos, sin importar el idioma que hablan, tienen alma. Y Dios quiere que esas almas sean salvas. Y a veces, hermanos, nos encasillamos, y lo voy a decir con mucho respeto, en pensar que por ser una iglesia hispana, solamente nuestra responsabilidad son los hispanos. Imagínense ustedes si los americanos hubieran pensado así, no tuviésemos evangelio en Sudamérica. Porque de este país, hombres dejaron sus empresas, dejaron su bienestar para irse a aprender el español por ahí en Costa Rica, para luego bajar a Colombia, bajar a Ecuador, dejándolo todo, pensando en que otra gente de otros idiomas también tienen alma y que Cristo quiere que ellos se salven también. Oh, cómo yo sueño, hermano, el día en que las iglesias entiendan que su Jerusalén va más allá de salir un martes o un sábado a ganar almas. ¡Qué bueno que lo hacen! Pero mi pregunta para usted, por ejemplo, es, ¿dónde estuvo ayer en la mañana? ¿Dónde va a estar el martes? Porque muchas veces, hermanos, estamos pensando, ¡qué bueno que estamos llegando! Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Hermano, esa es una pregunta que cada cristiano debe hacerse, porque algún día frente a Dios no va a haber excusas. No va a poder decir, es que el trabajo, es que el clima, es que alguien dijo. No, se trata de mi responsabilidad delante de Dios. Dios quiere que yo sea testigo, que yo salga a predicar el Evangelio. Y qué bueno que hay una iglesia que tiene un programa de salir a las calles. Pero quiero preguntarles algo. De los que fuimos ayer a ganar almas y se ganaron para Cristo, ¿cuántos sordos recibieron a Cristo? ¿Cuántos presos lo hicieron? ¿Cuántos niños abandonados de la calle o cuántos niños con discapacidad escucharon el Evangelio? Nadie. Porque salimos a las calles y usualmente encontramos gente que está disponible para escuchar el Evangelio. Pero hermano, su Jerusalén tiene muchos lugares donde hay almas. Y qué bueno que su pastor tiene una carga por las almas perdidas, hermanos. Pero lo que él necesita es una iglesia que se levante, que se une y diga, sí, hay una meta que cumplir. No lo hacemos por el hombre, lo hacemos por el mismo Dios, por el amor de las almas. Pero claro, doy gracias a Dios que Dios ha traído un hombre a este lugar, cargado, apasionado por las almas. Y lo voy a apoyar, lo voy a seguir. ¿Y sabe qué, pastor? Aquí estoy. Puede contar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde quiere enviarme? Porque muchas veces la iglesia, hermano, quiere enviar, pero la gente no quiere ir. Necesitamos entender que la responsabilidad es personal delante de Dios. Y qué bueno que hay una iglesia que envía, pero mejor aún, hay cristianos que responden. Porque se va el tiempo, la gente sigue muriendo. Y muchos de los que estaban muriendo no han escuchado el Evangelio porque nosotros lo hemos escondido. Lo tenemos guardado y damos gracias a Dios por la salvación que tenemos. Pero hemos olvidado que allá afuera hay gente que Dios quiere que se salve también. No solamente en nuestra Jerusalén, pero también en nuestra Judea. También en nuestra Samaria. Oh, es un día de gloria para una iglesia, es cuando se reproducen más iglesias. Hay un concepto hoy día, pastor, que ha dañado tanto la obra misionera, y es que pensamos que el fruto de una iglesia son los misioneros. No, el misionero es un regalo de Dios a la iglesia local, que de los que están ministrando, el Señor llama a alguien para irse. Y por cierto, hermanos, una vida miserable es una vida sin Cristo. Puede tener todo lo material, puede ser una linda persona, pero sin Cristo, hermanos, se va a ir al infierno. Pero una vida miserable también es de aquel que, siendo cristiano, es llamado al ministerio y no responde al llamado. Lo he visto vez tras vez, pastor y querida iglesia, vez tras vez hablar con hombres que algún día en una predicación Dios tomó su corazón y a pesar de lo que era le dijo, hijo, ven, te separo aparte para mandarte a un lugar, para enviarte a predicar, quiero que te vayas a otro lugar. Pero ¿de qué sirve que Dios siga llamando si no hay quien responda? Y mucho tiene que ver, hermanos, con el materialismo. Mucho tiene que ver con la comodidad. Y hermanos, yo viví en este país 8 años. Fue en este país donde fui llamado al ministerio. Yo sé las batallas que se presentan, porque este país es un país de oportunidades económicas. Y aquí la gente que trabaja tiene. Eso es verdad. Es así. Pero hermanos, sin importar la parte económica, sin importar las otras cosas, cuando Dios llama a alguien, le da un privilegio especial, de a pesar de lo que es, lo separa para que se vaya. Pero insisto, ¿de qué sirve orar? Señor, tu mies es mucha, levanta obreros para la mies. Si cuando el Señor levanta a alguien, la gente no responde. El alcance de misiones va más allá de lo que usualmente pensamos. Sí, comenzamos desde Jerusalén, con una carga especial por los enfermos, por los presos, por las viudas, por los niños de la calle, por los homosexuales, por las lesbianas, por toda la gente que tiene alma. Y a veces pensamos, ¿pero para qué les predicamos a ellos si total ellos nunca vendrán a la iglesia? Hermanos, no hacemos esto para llenar la iglesia. Lo hacemos por amor a las almas. Y Dios, al ver un corazón cargado por amor a todas las almas perdidas, Dios añade a la iglesia los que deben ser añadidos. Porque hay un Dios que lo ve todo. Oh, ¿cómo funciona la predicación en las calles? Claro que sí. ¿Cómo funciona salir y ganar almas? Claro que sí. Pero de una iglesia como esta, con tanta trascendencia, con el potencial que tienen, deberían estar llegando a toda gente, todo lado. O sea, miren, hermanos, hay gente que cambia aún sus horarios de trabajo, que cambia su manera de vivir para ponerse a disposición de la obra de Dios. Hay gente que va y dice: pastor, cuente conmigo, voy a cambiar mi horario de trabajo, voy a tomar semanas de vacaciones para salir a predicar, cuente conmigo.
Pero una de las cosas que vemos hoy en día es que los pastores pentecostales pueden contar con la gente que va a sus iglesias. Los pastores testigos de Jehová pueden contar con la gente que va a sus iglesias. Aún los mormones cuentan con los jóvenes que van a sus iglesias. Pero muchas veces, pastores bautistas, aunque queremos revolucionar el mundo, no contamos con la gente de la iglesia. No debe ser así. Porque, hermanos, si ellos que tienen un evangelio distinto, como dicen en México, le echan ganas, ¿cuánto más nosotros que conocemos la verdad? Deberíamos estar dispuestos a desgastarnos por él. ¿Por qué pensar solamente en un martes y un sábado? Si hay más días de la semana, hay tantos lugares, tantas nacionalidades. Hermano, es impresionante lo que se puede hacer desde aquí, pero no se puede si usted no se involucra. Imagínense en el potencial que tienen. El alcance va más allá de la ciudad, trasciende a la provincia, se va hacia el país y entonces el mundo entero. Tristemente, pastor, a veces hemos confundido misiones con enviar un cheque. Y gracias a Dios por hacerlo. Quienes estamos allá afuera, habiendo sido usted un misionero, sabe la alegría que es y el contentamiento de ver que alguien está ayudándole en oraciones y financieramente para seguir, y cómo uno, cuando recibe ese apoyo, simplemente le dice: gracias, Dios, por tu fidelidad. Cuando me llamaste y confié en ti que ibas a proveer, aquí estoy, gracias, Dios, por utilizar a estos hermanos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9, que un hombre que le es suplida su necesidad, enseguida da honra y gloria a Dios y ora por aquellos que envían, es decir, todo el mundo gana. Y por eso es un don inefable, dice 2 de Corintios 9 al terminar el capítulo, es un don inefable de Dios el participar en su obra. Un don, un regalo inexplicable. Dios contento con el dador alegre. El misionero contento de recibir su cheque y suplir las necesidades. Y la iglesia ganando por la oración de ese hombre, esa familia que hacen por ellos. Todo el mundo gana cuando somos parte del plan de Dios, de la gracia de Dios. Pero misiones no es solo enviar un cheque. Misiones comienza en casa. Desde Jerusalén, con una pasión por las almas, y luego pensando: oh, qué día de gozo va a ser cuando de esta iglesia abramos otra iglesia en Nueva York, y más iglesias en el resto de los Estados Unidos, mientras seguimos apoyando misiones. No, pastor, pero esto es un gasto. Un gasto. Esa es la mejor inversión que alguien puede hacer. Invertir en las almas jamás será un gasto. Es nada más hacer tesoros en el cielo. Y algún día, cuando el Señor venga a las nubes, como veíamos el día viernes en la noche, cuando seamos arrebatados los muertos, los vivos, y los muertos en Cristo reciban esos cuerpos glorificados, y vayamos al tribunal de Cristo, es cuando todo esto va a salir. Y Dios va a decir: puro heno, hojarasca, madera. Sí hiciste algo, pero mira, todo se quema. Oh, pero un ganador de almas. Alguien que apoya misiones. Alguien que se rinde para ganar almas para el Señor. En su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria, lo último de la tierra. Yo puedo ver el rostro de Dios diciendo: hijo, entendiste por qué estabas allí. Gracias por hacerlo. Qué bueno que rendiste tu vida para predicar el Evangelio. Esas obras permanecen. Y entonces el cristiano las va a tomar. No para gloriarse. No para una foto en Facebook. No para enviar cartas aumentando números y diciendo: oh, qué gran hombre de Dios soy. No, todo lo contrario. Para tomar todos esos galardones y ponerlos a los pies del Señor y decir: Señor, todo esto para tu honra y gloria. Esto era por ti, no era por mí. Oh, cómo necesitamos cargarnos de la verdadera visión de misiones. Porque la verdadera visión y la visión correcta nos mueve a la acción. Hermanos, nunca estén contentos con lo que ya han hecho. Les suplico, iglesia. Nunca piensen que es demasiado lo que han hecho ya por el Señor. Y que han hecho mucho desde este lugar. Pero comparado a lo que se debe hacer, hermanos, está por hacer todo. Miles, millones, miles de millones de gente sin el Evangelio. Y nosotros, gozándonos de la salvación de Dios. Y al mismo tiempo, siendo insensibles a la necesidad de un mundo perdido. No es congruente. No es congruente para quienes hemos recibido la salvación de Cristo. No es congruente para un cristiano que entiende el corazón de Dios. Mira ya en 1 de Timoteo capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos? 1 de Timoteo capítulo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 2. Oh, perdón, segunda de Timoteo, hermanos, discúlpeme. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Discúlpeme, hermanos, con esta Biblia estoy. Permítame un segundo. No, hermanos, discúlpeme. Primera de Timoteo, capítulo 2. Era para que les aumente la paciencia un poquito, nada más. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 4, el cual quiere, ¿que cuántos? Que todos. El cual quiere, ¿que cuántos? Tendría la amabilidad, hermanos, de acompañarme en esa palabra. Le pido con toda cordialidad del mundo. Porque esa palabra hace la diferencia. Hace la diferencia entre malas doctrinas y modas que se quieren levantar hoy en día. Hace la diferencia entre la diligencia y la negligencia. Hace la diferencia en dar un poco o darme del todo. Esa palabra es la palabra esencial. Dice versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermanos? Sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? No es Mahoma, no es el Buda, no es Rutherford, no es Elena de Guay. Es el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿cómo van a poner su fe en Cristo si no saben quién es? Y sabiendo quién es, no saben lo que Él ha hecho por ellos. Necesitamos, hermanos, entender que el Señor Jesucristo quiere que todos se salven. Esa es la razón por la cual no podemos estar de acuerdo con movimientos calvinistas. Esa es la razón por la cual no podemos aceptar estas tendencias hoy en día de la teología del pacto y ese tipo de cosas. Si es Dios de un Dios de pacto, lo entendemos. Claro que sí. Que Dios es un Dios de dispensaciones, lo entendemos. Pero ¿de qué sirve aceptar todo eso, las dispensaciones, los pactos de Dios, si no entendemos la razón por la cual existimos como iglesia? Y como iglesia existimos para ganar el mundo para Cristo. Nada menos que eso. Nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, nuestro último de la tierra. Nada menos que eso. Nada menos que eso. ¿Qué involucra? Y con esto voy a terminar. Vaya al libro de Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Hablando acerca de la financiación de la obra misionera. Porque debo decir esto, hermanos, debo decir esto, se necesita dinero para hacer la obra misionera. A veces no queremos mencionarlo porque puede alguien quizás malinterpretarlo o... Miren, mientras prediquemos lo que Dios dice acerca del dinero, hay que hacerlo.
Y sabe, preacher, usted le consta cómo ha faltado eso en Sudamérica. Sudamérica se enseñó solamente a recibir y no a enseñar a dar. Y gracias a Dios, porque se sigue dando. Pero nos falta enseñar allá. Dice aquí, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su qué, de su bondad, de su generosidad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Dice versículo 5, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Misiones, hermanos, requiere dos cosas. Sí, hay que darse a la obra misionera. Sí, hay que responder al llamado de ir. Sí, hay que apoyar, entiendo todo eso, pero comienza con darse al Señor. Si Dios tiene mi corazón, Él va a tener mi voluntad, Él va a tener mis dones, Él va a tener mis talentos, Él aún va a tener mi bolsillo. Pero comienza con darme. Porque dice aquí el versículo 5, entienda bien esto, hermanos, 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente a quién, hermanos. Eso involucra, hermanos, amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas y el alma. No poner nada ni nadie por sobre mi Dios. No mi trabajo, no aún mi familia. Para ser un discípulo, el Señor dijo, para nuestro amor aún a la familia, cuando lo comparo a mi amor a Dios, parecería que odio, que aborrezco a mi familia, porque mi amor a Dios es sincero, es honesto, es grande. Nada ni nadie enfrente de la posición que debe ocupar mi Dios. Amor a Dios significa lo pongo al primero. Y recuerde el concepto, hermanos, nadie puede amar a dos señores. Nadie. Ni usted ni yo. Debemos poner a Dios en primer lugar. Obedecer sus mandamientos. Estar allí entregando mi vida a Él. Y cuando lo hago, entonces no va a ser difícil dar. No va a ser difícil dar. Ser honestos con nuestros diezmos, con nuestras promesas de fe. Pero todo comienza con me doy al Señor y luego entonces me doy a ayudar, a servir, a dar para que la obra continúe. Se me ha ido el tiempo. Pero le pido, hermanos, con todo el respeto y amor que les tengo, porque ciertamente es un lugar que está en el centro de nuestro corazón, oramos por ustedes. Y pastor, desde que supimos que venía, hubo gozo y alegría en nuestro corazón. Porque lo conozco. Porque sé su carga y su trabajo. Y en lo que pueda servirle, cuente conmigo. Pero iglesia, necesita prenderse en este fuego. Ya no hay tiempo para perder. Si algo ha hecho el COVID, mostrarnos cuán susceptible es la vida. Y que el tiempo se acaba. Hermanos, el Señor viene pronto, como le enseñé el miércoles. Él no ha venido y ha retardado un poco su promesa, porque Él quiere que todos se arrepientan, que todos reciban a Cristo. Pero ¿cómo van a recibirlo si nosotros estamos fallando? Pero ¿saben la buena noticia? No es tiempo de lamento. No es tiempo de decir, ah, si hubiera... No. Pasado es pasado. No lo podemos cambiar. Pero el presente es la preciosa oportunidad para unirnos más que nunca y hacer grandes cosas para Dios. Perdón, permitir que Dios haga grandes cosas con nosotros. Pastor Fernández dijo algo una vez, preacher, y usted lo debe haber escuchado. No existen grandes hombres de Dios. Existen hombres normales con un gran Dios. Y que si lo permitimos, Él puede hacer grandes cosas. Grandes cosas. Darnos para Dios, amarle con todo el corazón, servirle con integridad, con ganas, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No sé cómo dice la 09, vamos a Romanos 12:11 y con esto termino. Romanos 12:11. encanta como dice. En el cuidado, no, no, dígalo, dígalo, no, perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al pastor. ¿Eso dice? Oh, no dice al pastor. ¿A quién dice? Hermanos, cuando usted hace lo que tiene que hacer, no lo hace por él. Lo hace por él. Eso cambia la historia. Porque él y yo y cualquier ser humano les vamos a dar buenos motivos para no hacerlo. La verdad. Seamos honestos. Pero no lo hacemos por uno. Lo hacemos por él. Él sí vale la pena en todo el sentido de la palabra. Él nunca me ha fallado, nunca me fallará. Él dio su vida por mí. Y él fue el quien dijo, hazlo. Y no hacerlo es desobediencia. Oh, darme al Señor significa amarle, ponerle en primer lugar, servirle con ganas. Ardientes en espíritu, que la gente pueda ver. Este tiene ganas de vivir. Qué triste hoy en día que el cristiano tiene una actitud de, como que no, ya se ha perdido todo. Es todo lo contrario, hermanos. Con mucho más deseo hacer la obra de Dios. Pero luego viene el dar. Y de eso tengo mucho que decir. Pero eso, en el siguiente servicio. Si usted se va, escúchelo. Ahí por las redes. Pero le animo a quedarse. Si es que puede, no sé si el pastor lo permite. ¿Pueden quedarse por el asunto de licenciamiento y eso? Si alguien quisiera quedarse, le invito a quedarse. Porque voy a hablar de dinero. No, ya les dije, ya se van.
Quiero que mediten lo que escuchó en este día. Quiero que haga una evaluación al interior de su vida espiritual. Y pregúntese al Señor, ¿qué estoy haciendo por mi Señor yo? Con toda honestidad tendríamos que decir que le hemos fallado al Señor. Que hemos estado tan cómodos haciendo y viviendo para nosotros mismos. Que hemos dejado de pensar en otros, en los perdidos, en cómo necesitan escuchar y saber del Señor. Y creo que el día de hoy somos llamados al cambio, hermanos. A vivir ardientes en espíritu, como dice Romanos 12:11. ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, mientras yo he estado escuchando el sermón en labios del pastor Loyola, creo que el Señor me ha hablado a mí, yo tengo que hacer cambios. Yo no estoy pensando en nadie más que en mí. El Señor me habló, pastor, ore por mí. Déjeme ver su mano en alto. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gracias, veo sus manos. Ahora alguien en esta mañana que dice, pastor, yo estoy aquí, pero no estoy 100% seguro de ir al cielo. Si yo muero hoy, seguramente iré al infierno. Yo no quisiera ir al infierno. Me gustaría saber cómo puedo ir yo al cielo. Ore por mí. Yo no estoy seguro, pero quisiera estarlo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Solamente levante su mano. Queremos orar por usted. Si no está 100% seguro de ir al cielo. El piano va a sonar, hermanos. Yo creo que toda decisión debería de estar sellada en oración.